Estamos live.
Señoras y señores, estamos aquí reunidos hoy en una solemne ceremonia, dando nuestra condolencia y nuestro más sentido pésame a todos esos fanáticos del Arsenal, ya que hoy es el funeral donde vamos a estar enterrando la ilusión Gunner de ser campeones de la Premier League. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos comienzo a esta nueva edición de La Partida Podcast, edición funeral Gunner. Oye, tenemos las velitas, tenemos aquí Rest in Peace, siempre te recordaremos, yo te extrañaré, gracias por tanto, Arsenal. Si YouTube no me dejó bien el copyright, ahora mismo estuviésemos escuchando Tercer Cielo de fondo. Es verdad. Y mira, vamos a apagar estas velas antes de que vemos aquí algo.
Sí.
Ahí está.
Que después no ella.
Gaby, perdón.
Que sin querer.
Vamos para el intro.
Oye, mi gente, vamos para el intro porque acaba de comenzar La Partida Podcast. Llévatelo, coge. Y de esta manera oficialmente les damos la bienvenida al mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, señoras y señores, La Partida Podcast.
Mario.
Oye, mi nombre es Mr. Prezi, Javier López, y a mi lado tengo al dúo de analistas más duro de PR. Oye, un saludo a la primera dama del fútbol, mi querida esposa Yeli Meléndez, que sí, mi amor, te dejé sin vela, vamos a comprar más esta semana cuando hagamos compra. Oye, conmigo, Mr. Dato, Héctor Irizarry, dímelo, papo, ¿qué es la que hay?
Dímelo, tenía miedo de que el gabán no fuera a funcionar, qué bueno que ya funciona, porque es un momento muy merecido, ¿verdad? Esta funeral que estamos haciéndole al Arsenal, que eran mis gallitos en la Premier, pero lamentablemente se quedaron sin gasolina, tanto Nadal, para morir en la orilla. Pero esta semana venimos con muchísima información y mucho vacilón, como siempre tenemos aquí en La Partida Podcast.
Oye, y a mi lado izquierdo tengo a la estrella.
Cabrones, qué peste hay a ver.
Oye, a mi izquierda tengo a la estrella de este podcast, aquí Dani de Jesús, dímelo, ¿qué es la que hay?
Oye, celebramos los momentos buenos y celebramos los momentos tristes. Un episodio muy especial, lleno de mucho análisis futbolístico, además de emociones encontradas para muchos. Así que, listo, vamos a darle esto, vamos a comenzar.
Oye, en los controles por ahí escucharon la voz dulce y melodiosa de El Come, dímelo, ¿qué es la que?
El Mister.
¿Qué es la que, gorillo? Nada, aquí vengo a aprender un poco de fútbol con ustedes hoy, aunque tengamos la pesta. Yo estoy puesto para esto.
Estoy ahogado. Yo ni pensé que esto iba a apestar tanto, de verdad. Gaby, te debemos un potecito de Febris.
Sin querer.
Oye, vamos a arrancar, porque ya que tenemos aquí la imagen de nuestro querido y adorado Arsenal, bueno, querido y adorado un carajo allá, a Puña y a Eric Smith, un saludito, hermanitos. Oye, vamos a arrancar con Arsenal, porque este pasado fin de semana, y el propósito por el cual nosotros estamos tan solemnes aquí en esta edición, es porque Arsenal básicamente perdieron la liga. Te me adelantaste ahí. Oye, Arsenal perdió la liga esta temporada, este pasado fin de semana, al caer 3-0 ante Brighton en Hove Albion en casa. Nosotros sabíamos que esto iba a ser un partido complicado, pero de verdad que Arsenal se crachó, y de qué manera. Héctor, vamos a empezar contigo. Arsenal, obviamente, si querían seguir compitiendo por la liga, tienen que ganar de aquí hasta el último juego. Ya luego de esta derrota, City tiene un game on hand y ya están en primer lugar. ¿Qué le queda a Arsenal? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿En qué fallaron? ¿En qué fallaron y en qué momento fue que terminaron de perder esta liga?
Se le hicieron más fácil al City porque tenían que ganar todos los juegos y vamos a perder el primero y ya, y salimos de esta liga. Mira, estuve verificando, ¿verdad?, varias información de por qué esta debacle del Arsenal, y solamente di con un nombre en específico, y es nada más y nada menos que el jugador, el central. Tengo que buscarlo por aquí rapidito.
Mikel Arteta.
William Saliba era el central. Él se lastimó en marzo en la vuelta de la Europa League, cuando perdieron con el Sporting de Lisboa. que les ganaron en penales. Luego de eso fue la debacle del Arsenal. Y tengo aquí los datos, como siempre, y arrancamos rapidito con datos.
Así me gusta.
Mira, en esa primera mitad, ¿verdad?, del partido de Europa League, él salió lastimado hasta la lesión que tuvo Saliba. Ellos de 27 jornadas tuvieron 12 partidos con portería cero. Que se puede decir que era la ficha defensiva que necesitaba el Arsenal. Luego de que él se lastima, han tenido 9 partidos, y de esos 27 puntos, que son los 9 partidos, solamente han tenido 14 puntos y un más 4 en diferencia de goles. Y solamente un clean sheet. Así que se puede decir que uno de los factores por los cuales Arsenal está pasando por lo que está pasando es esa pérdida del jugador. Se suponía que era una lesión en la espalda. Se suponía que estuviera poco tiempo fuera, pero todavía no se ha recuperado. Y ya pues se le está haciendo difícil. En Manchester City, de los 24 puntos que han disputado, han ganado 24 puntos y un más 19 en diferencia de goles.
O sea, City haciendo lo que mejor sabe hacer, que es apretar en el momento clutch de la temporada.
Exactamente.
Kidani, de los resultados más dolorosos que tuvo Arsenal en estos últimos partidos, vamos a arrancar con el 2-2 ante Liverpool. En Anfield, estaban ganando 2-0 y dejaron ir esa ventaja cuando en el último minuto les empataron. Luego, contra West Ham, un equipo que está peleando por no descender, nuevamente, también empataron 2-2. Luego, contra otro equipo que estaba peleando por no descender, Southampton, empataron 3-3, y luego de eso vino la derrota 4-1 ante las manos de City. De todas estas derrotas, ¿cuál tú crees que fue la clave? O sea, la derrota más importante y la que más les costó el campeonato.
Yo creo que el empate back-to-back con Liverpool y West Ham fue clave para que se escracharan de la manera que se escracharon. Porque realmente yo creo que la derrota más clave sería la del Brighton. Pero ya con el doble empate ante Liverpool y West Ham, ya City había ganado terreno. Así que gracias, muchas gracias. Estamos aquí siempre elegantes.
Ya tú sabes, Dolly, sabes que esto es estamos un hombre fino.
De vez en cuando. Ajá.
Pero si ellos querían por lo menos aspirar a seguir en la lucha por el título, que técnicamente sigue siendo posible, no estamos diciendo que está muerto, pero está más al otro lado.
Oye, yo quería mencionar que luego de la derrota contra City, Arsenal vence a Chelsea. Vence a Newcastle en St. James's Park, que eso fue una victoria bastante importante porque Newcastle
venía en buen momento.
Exacto, y que todo el mundo estaba perdiendo en Newcastle. O sea, United fue a Newcastle y perdió. Newcastle estaba siendo un equipo bastante complicado. Claro. Luego de eso, le ganan a Newcastle y llega entonces la derrota ante Brighton este pasado fin de semana. Héctor, ya City se puede decir que es el campeón de la liga, ¿verdad?
Sí, esta liga ya se acabó. Esta liga ya se acabó, el City debe ganar la Premier. Y nada, como habían mencionado hace varios episodios atrás, el Arsenal está haciendo un equipo para futuro y se pensaba que esta temporada ya, desde el arranque, pues iban a ganar la Premier. No fue así, pero tienen como 4 o 5 años, cuidado si más, para poder ganar una Premier.
Lo curioso de esta situación es que nosotros veníamos pronosticando esto en el parón del Mundial, pero pensábamos que iba a suceder temprano en la segunda parte de la temporada, claro, y no tan tarde. Ajá. Porque hasta en un momento yo me engañé y dije, mira, pues Arsenal va a quedar el campeón de la Premier. Pero vimos la profundidad del City, empezamos a ver ya las debilidades del Arsenal. Un equipo joven, no tiene, ¿verdad?, el cuadro estelar que en este caso tiene el Manchester City, que pueden hacer 3 equipos de recambio y los 3 equipos responden.
Bien brutal.
Yo creo que, bueno, puede suceder cualquier cosa, pero está más sellado que nada que el City va a ser el campeón de la Premier League.
Malita sea, City haciendo el trippy. Esto de verdad que Arsenal, you had one job, man. You had one job. No dejar que City gane el campeonato. Ahora sí que City está en pos de ganar ese maldito triplete. Por ahí vimos a Eric Smith, que nos comentó que los 3 empates corridos fueron lo que en parte causaron la debacle de este Arsenal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que empatar esos 3 juegos corridos de verdad que fue bastante fuerte. Aquí Eric nos comenta, el Southampton nos cagó dos veces. Esos cabrones son el vivo ejemplo de si yo me jodo, se joden todos. Lo cual es cierto, sí, porque sí. Fun fact, Southampton es hasta ahora el único equipo que tiene asegurado el descenso. Y de, honestamente, Southampton se merece el descenso desde hace como 5 años ya. Yo no sé cómo diablos ellos han estado tanto tiempo en la Premier. Pero ya era hora. Ya era hora que descendieran, igual que Leicester City. Héctor, ¿no ibas a decir algo?
No, no, que igual no sabemos cómo han sobrevivido todas estas temporadas, pero ya les tocó ir para la Championship.
Ahora, los partidos que le quedan al Arsenal son ante Nottingham Forest y contra Wolverhampton Wanderers. Que de verdad ya, con lo que queda, si City gana un juego más... Ya esto se acabó. Básicamente aseguran el campeonato. Sí. Así que yo no veo que City se crache de una manera tan épica, bueno, que pierdan los últimos 3 juegos.
City tiene a quién, a Chelsea y al City.
Ya son 3 puntos. Ya.
Perdón, tiene a Chelsea y a Brighton.
Ya con el Chelsea son 3 puntos, ya ganaron la
Liga. Chelsea son 3 puntos.
Más tienen el Game on Hand.
Por eso.
Exacto. Sí, porque tienen Chelsea, Brighton y Brentford.
El Game on Hand es contra Brighton y Brentford en la última fecha. Pues como muy bien dijiste, Chelsea son 3 puntos seguros,
ya
para
acabó la liga.
Yo no creo que Chelsea vaya, digo, a menos que Chelsea se inspire a lo último y quiera dar ahí un buen batacazo, pero sí, lo dudo también.
Eso está very impossible, está eso.
De verdad que sí. Hablando de very impossible, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió hoy en la UEFA Champions League, cuando el derbi de la mano madonina, donde se celebraba la vuelta de esta primera semifinal entre Inter Milán y AC Milán. Inter derrotó 1-0 a AC Milán, 3-0 en el global. Milán que, oye, en 180 minutos jugaron a nada, básicamente. Kidani, tú que eres nuestro experto en fútbol italiano, ¿qué carajo le pasó al Milán?
Mira, pues yo creo que nunca se enteraron que estaban jugando semifinales de Champions. Parece que asumieron este encuentro como si fuese un encuentro regular de liga, de Serie A. Uh-huh. Y no sé, Pioli se le acabaron las ideas futbolísticas. El equipo, yo creo que eran Tonali y Rafael Leao más 9, uh-huh, porque un equipo de Milán que, por mi madre, que gastaron todo su talento y todos sus goles contra los partidos que tuvieron con Napoli. Ya,
o sea, ya, de verdad que
por un momento nosotros nos ilusionamos y dijimos, coño, Milan puede dar el palo. Y tiene que venir los desgraciados de Inter y darle un masterclass al Milan en un derbi que yo prometí sangre. Uh-huh. Y fueron muy los que hubo porque Inter jugó solo.
Oye, pero Inter en ese juego de ida, Inter tuvo como que 2 buenas jugadas corridas, una detrás de la otra, y ese fue el 1-2 punch, y Milan nunca reaccionó a eso. Entonces, el juego de ida, pues Milan tiene la excusa de que no tenían a Rafael Leao, porque estaba lesionado. Sí. Pero
lo tuvieron hoy.
Lo tuvieron hoy.
Y no supieron qué hacer.
Se vieron un poco, yo lo vi un poquito mejor.
Bueno, ¿tuvieron
Leao tuvo una jugada que si la clava, cambia el partido.
Aquí. Y pasó así del palo.
Sí,
así del palo.
Pero después no hubo más nada.
Después de eso no hubo nada más.
Mientras que Inter llegó 3 y 4 veces corrida, que realmente este partido nos acabó con un marcador más amplio porque, ¿cómo es que se llama el portero del Milan?
Magnan.
Mano, tapó una. Chévere.
Sí, tuvo varias atajadas. Héctor, Inter ya está en la final. Es la primera final que juegan desde el 2010, cuando con Mourinho ganaron en el Bernabéu aquel triplete.
Con papá.
Y ahora regresan una vez más, están buscando su cuarta Champions League. Uh-huh. ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo tú los ves como rival?
Pues venía con ese dato de que es la primera final desde el 2010. La final está inspirado, pero de nuevo, es que, como mencionó Kidani, esto, el AC Milan vio este partido como si fuera, como estaba viendo el partido en la retransmisión. Estaban mencionando los comentaristas que esto parece la jornada 5 de la Serie A.
Sí.
Eso era lo que parecía. O sea, no como que no había ningún tipo de empuje de parte del AC Milan. No jugaron a nada. Y entonces el Inter, pues, lo fue a rematar. Y lo remataron así fuera con un gol.
Yo voy a aprovechar y voy a decir que el Milan hay que darle un regañito. Y se lo dieron.
Se lo dieron,
porque
sí.
Este fin de semana pasado, cuando pueda, ponchame esas imágenes. El Milan está todavía luchando por el puesto de Champions League.
Eso es así.
Y este pasado fin de semana, antesala a este partido de Champions League, caen 2-0 con el Spezia. Y aquí ustedes están viendo en sus pantallas una imagen de los ultras tifosi del Milan dándole un regaño al plantel, incluyendo a Pioli, el técnico. Y no aprendieron nada.
Qué bochorno.
Cuando tú tienes a la gente que vive esta camiseta, vive lo que significa este club, diciéndote, estamos viendo esto mal, necesitamos que pongan huevo, necesitamos que pongan corazón, necesitamos que dejen la piel en el terreno de juego. Y ustedes como equipo, y hasta los jugadores mismos como individuos, no ponen de su parte. No se quejen si después vienen clavetes en los periódicos, que mira que la prensa italiana no perdona. Uh-huh. Si tú sales en la Gaceta de los Sport, papi, ya tú puedes darte por muerto. Así que el Milan, nosotros pensábamos que iba a resucitar, pero quédatela por cortar.
Esto es el que yo le he dicho a la AC Milan desde esta temporada.
Mira, que cuando vayan a hacer las cosas, que jueguen bien, que jueguen como equipo, que cuando Rafael Leao esté jugando, que lo arropen para que sea un mejor jugador.
Y sobre todo,
que se cuiden.
Que se cuiden, chicos. ¿Cómo tú vas a dejar que pase eso? Que vengan los ultras, los tifosi a darte un regaño de esa manera. Por eso está el técnico. ¿Dónde carajo está Pioli? ¿Por qué Pioli dejó que eso pasara?
O sea, no hay huevos ni carácter del técnico. Cuando hasta el técnico se suma al plantel y coge los azotes de los ultras. Uh-huh. Es como que, hermano, o sea, te volviste pequeñito. Sí.
Pero, y la cuestión es que Pioli les ganó el Scudetto recientemente. Bueno, o sea,
ellos son los actuales campeones, ajá, de la Serie A. Que, bueno, eran, porque ya el Napoli está declarado campeón.
Y en este partido que vimos hoy contra Inter, AC Milan, vuelvo y lo digo, en 180 minutos propusieron absolutamente
nada.
De verdad que.
Es que fue hasta un partido aburrido.
Sí. De hecho, Inter estaba confiado, Inter sabía que no les iban a anotar. Por eso es que ellos no estaban muy preocupados en las que estaban fallando.
Lautaro Martínez estaba tan cómodo que él hacía lo que daba la gana adelante.
Lautaro
Martínez las trillaba todas.
Estaba tan cómodo que hasta anotó. ¿Cuándo fue la última vez que iba Lautaro Martínez a anotar un gol?
¿Qué pasa? Que ha sido el que lleva la camiseta del Inter desde que vino el Mundial. Se fue en sequía en el Mundial, pero todos los goles los guardó para
el regreso. Sí, eso estaban diciendo los comentaristas, es cierto. Dije culo. Lautaro Martínez, desde que regresamos del Mundial, ha estado caliente.
Y otro que se estaba hablando mucha baba y mucha mierda era Lukaku, pero Lukaku está respondiendo. El pasado fin de semana se llevó un doblete y aquí por poco hace una jugada para que Lautaro meta un doblete. Sí. Así que, es más, no, dio el pase y gol a Lautaro para que hiciera el 1-0 y después hizo una jugada que por poco mete dos goles. Así que
sí, de verdad que sí. Aquí Eric Smith nos comenta, Brahim fue quien más me decepcionó en esta eliminatoria. Esperaba mínimo dos goles de él y Leao.
No, pero el partido le quedó muy grande a ese nene.
Sí. Pero de verdad lo mejor que hizo AC Milan fue retenerlo.
Pero ¿sabes qué? ¿Que a quién?
A Leao.
Ah, no, yo estoy hablando de Brahim.
Ah, ok.
Sí, okay. También la diferencia de centrocampo. Brahim Díaz es un nene muy pequeño y no tiene un físico para competir contra el centrocampo que tiene el Inter, bastante experimentado. Nada más Nicolò Varela, que ese chamaco es como si lo hubiesen sacado de la calle y le dijeron, toma, y el que pase por ahí, tú machetealo. Porque no perdona. Es muy técnico, muy habilidoso, pero a la hora de defender, fue puta, lo perdona. Y si te tiene que llevar por delante,
como
te
debe
lleva.
Ser. Como debe ser. Oye, fútbol italiano. Claro, así es esto. Claro. Oye, vamos ahora a pasar a la previa del otro juego, la otra semifinal de Champions League, el juego que nos espera mañana. Héctor, te pregunto, para la semana que viene, si apesta como un rarito, ¿verdad que sí? Y no son las velas.
Huele a caquita y no son ustedes.
Oye, la semana que viene, ¿tú quieres un servicio similar a este, por si acaso?
No, creo que no.
¿Crees que no?
Bueno, ya lo tienes.
Oye, estamos hablando del Manchester City Real Madrid, la vuelta de esta semifinal que quedó empate 1-1 la semana pasada en el Santiago Bernabéu. Y Héctor, se pusieron los huevos a peso. Ajá. Ahora sí, esto es a matar o morir.
Eso es así.
Y están en Rancho Ajeno, están en el Empty Hat, en el Etihad.
No, mira.
¿Qué tienes que decir al respecto?
Y con una goma vacía.
Y con una goma, esa es así.
Está en la rayita de Empty. No, fíjate, estoy asustado, tengo que decirlo, estoy asustado. Igual estaba asustado la semana pasada.
Esto lleva asustado como media temporada.
Dios tiene.
Mira, esto honestamente, esto le está asustado desde enero del año pasado, cuando empezó esta racha de Madrid, de que le ganaron a PSG, de que le ganaron a Chelsea, sí, le ganaron sí. a City, después mira, le ganaron a Liverpool, a sí mismo.
Nunca había pasado una temporada tan mala como la temporada pasada, y esta temporada va a ser la misma.
Sí.
Esta temporada va a ser la misma. Estoy asustado, pero como decía Cristiano, estamos confiantes. Lo que pueda hacer en Madrid allá en el Etihad. El partido va a ser un partido súper difícil. Hay que ver si pasa lo mismo que pasó en el partido de ida, que Rüdiger arropó por completo a Erling Haaland. Si vuelve a pasar eso, hay mucho chance de pasar a la final. Hay que hacer algo con Haaland. Para que Haaland no pueda anotar. Que el balón no le llegue a Erling Haaland. Después, oye, que no le llegue, yo no tengo ningún tipo de...
Pero, ¿y qué tal Kevin De Bruyne? Porque Kevin De Bruyne es el que reparte el balón ahí.
Sí, no, y ya no...
¿Y ya viste el golazo que te metió en el...
Y ya nos vacunó. Pero es mejor aguantar a uno y que el equipo después tenga que resolver a ver quién anota el gol. A no aguantar a nadie y que venga Erling Haaland y nos meta 8. prefiero mejor que Kevin De Bruyne tenga que matarse para anotar un gol a que Haaland nos vacune cuantas veces le dé la gana.
Entiendo ese miedo, créeme sí. que le entiendo.
Sí, no, estoy asustado, pero nada, estamos ready para mañana. Partido de vuelta y la temporada del Madrid es el partido de mañana. En la temporada,
pero por lo menos la temporada en Liga ya terminó.
Sí, por eso.
No hay mucho que buscar.
Lo que decide si le va bien o mal al Madrid es el partido de mañana.
Y Dani, ¿cómo tú ves ese juego?
Mira, el Madrid digo que llega con una goma vacía porque el pasado fin de semana se lesionó Camavinga y se decía que no llegaba al partido, pero me acabo de enterar fuera de cámaras antes de empezar a...
Factor Pintus, papi.
Chacho, antes de empezar a grabar este maravilloso programa que va a jugar el partido.
Estaba practicando ya.
Los brujos que necesitaba Sadio Mané en el Mundial los tiene el Madrid.
El efecto Pintus.
Así que vamos a ver. Modric venía cargado también el partido de la semana pasada. Jugó 80 minutos. Uh-huh. ¿Jugó el fin de semana?
Modric, el partido no lo vi. En sí, verdad, yo. No, creo que no.
Estaba tan nervioso que decidiste sí, echar la Madrid.
Este que, en verdad, yo no me quiero joder la vida. No, anyway, voy a ver el partido.
No necesito esa negatividad.
Madrid tiene mucha carga de minutos y el banquillo está corto. Versus. Venimos diciendo el amplio banquillo que tiene el Manchester City.
Sí, sí.
Y yo lo dije la semana pasada, yo creo que va a haber un ajuste y cuidado que Guardiola no salga con doble 9 y se tire uh-huh. con Haaland y con Julián Álvarez. Uh-huh. Mm. Y no necesariamente como doble 9, pueden tirar a Julián Álvarez al extremo, pero y ahí... ¿Cómo lo vas a robar?
Dios mío, sabes que está mencionando mucho esa la banca de City. Ahora mismo estoy viendo los jugadores que tiene City en el equipo ahora mismo. Yo los voy a mencionar y ustedes me dicen si son buenos o no. Erling Haaland, bueno o malo. Kevin De Bruyne.
Regular.
Ilkay Gundogan. Julián Álvarez en la banca. Riyad Mahrez en la banca.
Ese otro que está guardado.
Ahora, ¿cómo tú tienes a Mahrez y a Foden en la banca y estás tranquilo? Uh-huh. Grealish es titular. Rodri es titular, Bernardo Silva es titular. Neitaná, que está jugando titular, está jugando muy bien. Ederson es el portero principal. Estoy viendo aquí unos nombres raros que no sé quiénes son. Rico Luis es el canterano, pero pues ese ahora mismo él no es factor aquí, vamos a ver claro. Manuel Acaña está jugando muy bien.
Muy bien.
Kyle Walker, oye, duelazo contra Vini.
Oh, buen duelo.
Yo no espero sí, menos duelo. De ellos mañana. Rubén Díaz está jugando muy bien. John Stones está ahí.
No sabemos qué juega, pero juega bien.
Oye,
juega central, juega lateral, juega contención, pero juega bien.
Ajá, exactamente. Es y ahora mismo, la semana pasada, si no me equivoco, él no jugó. Quienes jugaron en defensa fueron Ake, Díaz, Kyle Walker y ¿quién fue el otro? Se me está quedando uno. ¿Fue él?
No sé.
Tengo que verificar esa alineación. Pero John Stones también, muy buen defensa. Calvin Phillips, ese sí es verdad que no compone nada, pero cuando lo pone, a entrar a palo, porque uh-huh. eso es lo de él. Uh-huh. O sea, de verdad que este City da miedo, de verdad que da.
Sí, sí, sí.
De verdad que lleva la caquita, yo no sé.
¿Qué dice la data del pronóstico?
¿El pronóstico de qué dice Google? Yo te lo voy a decir ahora.
Yo no
quiero saber qué dice el pronóstico.
No,
99%. Héctor no quiere saber el pronóstico.
Te lo voy a dar, te lo voy a dar, aquí lo tengo.
1% de probabilidad, 99% de fe.
22% de probabilidad de que el juego se va a ir a tiempo extra.
Ok.
Con un 19% de probabilidad de victoria, Real Madrid.
Diablo, no jodas.
Wow. City tiene 59% de probabilidad de ganar.
Qué bueno que me diste esas probabilidades, porque el año pasado cuando jugamos contra el City salió una gráfica en la parte de arriba de la pantalla, decía las probabilidades en vivo de que fuera a pasar. El City tenía 99% y el Real Madrid tenía 1%. Yo no sé cómo carajo hicieron todos esos goles al final. Pero esa probabilidad, por ahí mismo no las pasamos. Y eso está como que demasiado de muy abierta.
Bueno, predicciones finales. Kidani, ¿qué aquí tú tienes pasando mañana?
Ya, mano, es que de verdad, yo me voy a ir por la data y me voy con el City.
¿Te vas con el City? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
En el Etihad, puede ser 2-0.
¿2-0 en
puede
el Etihad?
Puede ser
2-0. Héctor, te voy a dejar para lo último. Yo creo que, diablo, yo creo que gana City. Yo creo que gana City con hat-trick de Haaland, 3-0.
¡Diablo, hat-trick!
Sí.
Uf.
Diablo. Yo, dos ataques al corazón. un stroke también, un derrame cerebral y problemas en los riñones. Eso es lo que hay.
Eso es lo que hay.
Pero en Madrid gana 1-0.
Ahí está.
Con gol en el minuto 345.
Hasta que marque el Madrid.
Así que pendiente, mañana ese juegazo es a las 3 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Manchester City recibe a Real Madrid en la vuelta de esas semifinales. A ver quién se mete a esa final, a quien está esperando a Inter ahí bien feliz y bien contento.
Eso así.
Oye, vamos a pasar ahora a la que en algún momento fue la mejor competencia europea.
La mejor competencia europea.
La que en algún momento todo el mundo estaba viendo.
El mundo la sigue viendo.
Oye, la Europa League, que también está en sus semifinales, en sus juegos de vuelta. Aquí estamos viendo los resultados de la ida, donde Juventus empató 1-1 con el Sevilla, el rey de la Europa League.
Maldito partido.
Oye, que le empataron a lo último ahí con el último Ave María. Y Roma derrotó también 1-0 a Bayer Leverkusen, la verdadera chavineta.
Eso es así.
Vamos a arrancar con la Juventus, Kidani. Empataron ahí a lo último por poco y pierden en casa con Sevilla.
94-95, qué sé yo, maldita, hacía un dolor, qué juego malo. ¿Qué te puedo decir? Teníamos un desastre entre la defensa y el centrocampo. Tan y tan cabrón que Rakitic estaba caminando el campo y siempre estaba solo.
Yeah,
y cogía el balón, se giraba, podía contar hasta 10, podía hacer el ABC y repartir el balón y cómodo. Y gracias a Dios, que Chesney es un gran portero, porque en dos o tres ocasiones Sevilla tocó la puerta. Así que le doy gracias a Dios que al final también hubo cojones y nos llevamos el empate. Ahora nos toca ir al Sánchez Pizjuán a sufrir.
A orarle, papito Dios.
Pero vamos, fino a la fine.
Cuando
vamos con todo.
Cuando tú ves al Sánchez Pizjuán, todo el mundo vestidito de blanco, bien lindo, como hicieron con el juego con el United, de verdad, que tan pronto, en el juego contra el United, tan pronto yo vi que los jugadores salieron, que yo vi y yo escuché ese estadio y yo dije, vamos a perder. Y nos clavaron 3. Yo, ojalá no te claven 3, porque no, yo no quiero que tú sufras como yo sufrí. Pero por lo menos 2-0 a favor de Sevilla, yo creo que.
Pero yo tenía la semi.
Está bien, tranquilo. Pues, si yo me elimino en semi y me elimino en cuarto, ¿cuál es la diferencia?
Hay que llegar más lejos.
No, pero es que, pues, que tiene que ver, no ganaste como chavo, quieres.
Hay que llegar más lejos, mira.
Coge más chavo, lo más.
Y yo creo que a ti te hace falta mucho esto.
Mira. Hoy salió una, hablando del United, hoy salió una noticia sobre el jeque de Qatar que dio ahí un beat de último minuto.
Take it or leave it.
Yo no voy a hablar de eso todavía, yo estoy aguantando a que esto se resuelva, que esto se puede resolver mañana, se puede resolver en 2 meses. Nadie sabe lo que está pasando aquí.
O el año que viene.
Así que yo no voy a hablar de eso todavía. Héctor, Juventus 1, Sevilla 1. ¿A quién tienes pasando?
Sevilla.
El Sevilla
no pierde un partido en Europa League desde hace 7 años.
Y al que da tazo.
¿Qué te hace pensar a ti? que usted le va a ganar al Sevilla, que no van a ir vestidos de blanco, sino van a ir vestidos de rojo.
Ay, Dios mío.
Como diría una leyenda por ahí, ¿qué carajo?
¿Tú qué vas a hacer?
va a ser un partido difícil en el infierno del Sánchez Pizjuán cuando esa gente le da con alentar al equipo. Eso va a ser muy peligroso. La Juve consiguió el empate a último minuto, que eso también ayuda en el estado anímico.
Claro.
No, ese estado anímico se va a reventar tan pronto escuchen.
Pero el Sevilla, cuando empiece esa gente a cantar ahí el himno del Sevilla.
Exactamente.
Yo tengo fe, mano. No,
de que va a ser un partidazo, es un partidazo, pero es que el Sevilla tiene algo con la Europa League. Tiene como una relación, como marido y mujer, es algo, mano.
7 títulos, ¿verdad? 7 títulos son los que tiene.
Yo no sé, tiene como 20.
Tiene un montón. Son los reyes de la Europa League por algo, así que, pero va a ser un partidazo el jueves.
Bueno, el sueño mojado es que sea Juve-Roma la final.
Es una muy buena final. Sí. Es una muy buena final. Mourinho contra la Juve.
Pero no sé cómo le vaya a Roma allá en Alemania.
Vamos a hablar de eso porque, oye, Roma sacó un muy buen resultado en la capital italiana derrotando al Bayern Leverkusen 1-0. Oye, fue bonito ver a Xavi Alonso y a Mourinho enseñarse de respeto ahí en el banquillo. Como recordamos, Xavi Alonso jugó bajo Mourinho en el Real Madrid. Y aparentemente hay todavía una buena relación ahí, ¿verdad, Héctor?
Sí, el Xavi Alonso fue un momento que fue como el quarterback de Real Madrid.
Bueno, así la apodaban, el mariscal de campo.
Por eso, o sea, y Mourinho tuvo que haber aprendido un montón de don José Mourinho. Y ahora se están viendo cara a cara y es un partido con sentimientos encontrados. Por mí que no quiero que pierda ninguno, pero los dos no pueden pasar, así que pues tiene que pasar uno. Pero de nuevo, es un partido como pasó en la semana pasada con el Madrid y el City. Son partidos dentro de partidos. Y el partido entre Mourinho y la verdadera Xavineta pues es el partido de las tácticas. Y vamos a ver quién se lleva la victoria. De nuevo, estaría cool que gane la Roma, pero estaría mucho mejor que ganar el Leverkusen. Así que pues, no sé quién irle.
Oye, la Roma llega a este partido estando sexto en la Serie A, mientras que por su parte el Bayer Leverkusen está séptimo. Así que son equipos que están ahí bastante a nivel en sus respectivas ligas. So, ¿tienes a Roma pasando?
Acho, no sé, mano. No sé. Creo que sí. Creo que Roma pasa. La experiencia de Mourinho también ayuda un montón al equipo, así que debe pasar la Roma.
¿A quién tienes pasando?
Sí, yo a Roma. Tengo a Roma también pasando.
Oye, los equipos italianos dando...
Sí. Este año están, tacho.
Sí.
Yo creo que en ese Roma Leverkusen, sí, yo creo que Mourinho vuelve a... Oye, Ricardo, ¿qué es esto?
Está bien, pero tranquilo, por lo menos llegó.
Llegando tarde. Oye, pum, por ahí vi tu comen. Bendición, papá. Dios te bendiga. Vamos a pasar ahora al tema de mentira, no vamos todavía al tema de Discord.
No,
vamos
ahora. Va acelerado.
Oye. Yo no quería tocar este tema por respeto a nuestro compañero Héctor Irizarri, pero toca hacerlo, porque cuando Napoli quedó campeón, como profesionales que somos, oye, que estamos vestidos hoy a los ESPN, como profesionales que somos, nosotros analizamos esa victoria de Napoli ganando ese primer Scudetto desde el 89. Sí. Y hay que hacer lo mismo con Barcelona, que este pasado fin de semana aseguraron el campeonato de la Liga de la temporada 2022-2023. Y Héctor, yo quiero que tú me hables de esto. Aseguraron el campeonato en la casa del rival de ciudad, el Español. Al final del partido hubo unas escenas bastante chistosas. Pero vamos a lo que pasó en el campo. Barcelona ganó 4-2. Juego que yo lo poco que vi, lo dominaron bastante porque tú no ganas 4-0 a la altura casi al final del partido sin haber dominado.
Claro.
So, ¿cómo tuviste a Barcelona? Un saludito a José Rosario. ¿Y qué te parece que tu rival haya ganado la liga este año?
Nada, ya era tiempo que ganaran la liga. Desde el 2018 no la ganaban. El 2018 no ganaban la liga. La ganaron, ¿verdad?, este año ante su eterno rival, el Español. Como mencionaba, ¿verdad?, hubo un pequeño corri-corre al final del partido. Pero sí, es como tú mencionaste, o sea, el Barcelona dominó por completo al Español. Y se llevó la victoria y aseguraron el trofeo, el campeonato de la liga.
Kidani, Barcelona una vez más vuelve a ganar la liga. Hace ya varias temporadas que no la ganaban. Xavi Hernández logró su propósito principal esta temporada, que era ganar la liga. ¿Cómo tú ves Barcelona de aquí a la próxima temporada?
¡Viene!
A mí eso no me sale, tengo que practicarlo. A mí no me sale. A mí eso no me sale.
Oye, un saludito a Eric Smith por eso.
Gracias, gracias.
Por esos 5 pesitos.
Como llegaste tarde.
Te vamos a dar un resumen, porque te apreciamos, Ricky. Estamos así de elegantes porque el principio del programa fue el funeral de Arsenal, como puedes ver, por eso tenemos aquí la foto.
Estamos de luto. Sí.
Rest in peace, Arsenal, y la ilusión de ganar la Premier League. Ahora, volviendo al tema, Héctor. Que espérate, ¿tú le has preguntado algo?
Me perdí. Ibas conmigo.
Me perdí.
Lo que pasa es que fue el super chat ahí.
Me traje.
Viendo lo de que salió, creo que fue en Amazon, lo del mini documental del Barcelona.
No me digas que les van a hacer un, ¿cómo se llama
no,
eso?
No, es que ya salió.
¿Ya salió?
Sí.
Ya
principio de temporada. ¿Qué te iba a decir? El All or Nothing.
El All or Nothing. ¿Eso es?
No, es algo parecido.
Ok.
Pero nada, Xavi desde el principio de la temporada estaba hablando que su objetivo principal era ganar la liga. Como que si no ganamos más nada, teníamos que ganar la liga. O sea, era como que el objetivo principal, que en la escuadra que ellos tenían era para ganar la liga sí o sí, que era totalmente un fracaso si no ganaban la liga. Y se vio, se crecharon en Champions, se crecharon en Europa League, pero pues aseguraron la liga. Creo que es...
Se crecharon en la Copa del Rey.
Se crecharon también en la Copa del Rey. Pero creo que es punto a favor a Xavi y al Barça en esta ocasión de que administraron bien la liga. Tuvieron un par de resbalones, pero terminaron jugando bien.
Sí, sí.
Y no se vieron dominantes como aquel Barcelona legendario o aquellos Barcelona de años anteriores que ellos todavía piensan y se creen que son, pero que no lo son.
Estoy totalmente de acuerdo.
Punto a favor. Xavi, si es igual de inteligente como era jugador, ahora como técnico, se debe sentar y decir qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hay que descartar totalmente y qué hay que mejorar.
¿Qué hicimos bien? ¡Palancas! Vamos a repetirle este verano.
Qué bueno que mencionaste de las palancas, porque como dije anteriormente, la última liga que habían ganado fue en el 2018, y mira qué casualidad que en el 2018 fue la última vez que ellos le pagaron al segundo directivo del Comité Técnico de Árbitros, que yo creo que aquí no lo hemos hablado, de que el Barcelona estuvo 17 años pagándole al segundo del Comité Técnico.
Fíjate, creo que no lo hemos mencionado.
Negreira. Qué casualidad que también este año, cuando salió todo el revuelo de Enrique Negreira, pues ganaron la liga. La Negreira la ganaron este año.
¡Ah, wow!
No podía irme sin...
Ah, oye, fanáticos culés que estén en el chat, por favor, o coméntenos, porque alguien tiene que defender al Barcelona. Sí. Yo no lo voy a hacer. Yo dudo mucho de que Dani lo quiera hacer, menos que tú lo quieras hacer.
No, ¿qué voy a defender?
Muy bien.
Bueno, yo puedo hablar con data y ser el objetivo, pero defender la capa y escudo, ¿para qué?
Bueno, sabes que aquí somos objetivos de vez en cuando. No está el tiempo.
Siempre, sí, exacto.
Vamos a hablar del futuro de Barcelona, porque Barcelona ahora mismo dieron un gran paso, claro, ganando la liga. Hay que admitirlo, esto es súper importante. Uh-huh. Pero ahora para la próxima temporada, ¿qué les depara? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se preparan? ¿Qué van a hacer en el transfer market? O sea, ¿qué va a pasar aquí, Héctor?
Todo depende de lo que haga la UEFA y lo que haga la liga. Sí, porque, o sea, está
bueno,
todavía
Champions ya juegan.
Por eso, pero está todavía revolú de que los pueden suspender.
Mira, escucha
todavía
esto, que está mordido.
No estoy mordido. Eso es hablar con la verdad, los datos están ahí. Eso no es estar mordido.
Tantos idiomas que el hombre podía hablar y habló con la verdad.
Habló con la verdad, de verdad que yo no sé qué decir.
Pero sí, todo depende de la UEFA. De si están en Champions, pero les pueden dar un año de suspensión en Europa. Y para mí que la liga está esperando a ver qué hace la UEFA para ellos tomar una determinación también. Todo depende de todo ese revolú, es lo que va a pasar entonces en el Barça el año que viene. Si juegan la Champions, tienen que ir a ganar la Champions como tenían que ir también este año a ganarla, que no lo hicieron.
Oye, pero por ahí viene Messi. Por ahí viene Messi.
Chats.
Oye, fanáticos de Barcelona que están en el chat, ¿de verdad ustedes creen que Messi va a regresar? Pregunta seria, coméntenos aquí.
Eso no viene. Si tú has escrito una oferta de 400 millones de árabes, ¿te crees que yo voy a venir a Barça a jugar por 6 millones? Mira, vamos a hablar claro.
No sé, si Messi de verdad se va para Arabia Saudita, yo vengo con algo bien chévere aquí.
Claro.
Ajá, continúo.
Pero sí, este año también tenían para ganar la Champions, no lo hicieron. Tenían para ganar la Europa League, tampoco lo hicieron. Tenían para ganar la Copa del Rey, tampoco lo hicieron, pero sí ganaron la liga. Pero el año que viene tienen que venir con todo. Tienen primero que, además de venir con todo, vender a par de gente. Si van a entrar a Messi, tienen que salirle dos o tres jugadores que tienen ahí en la plantilla pues para mejorar la nueva era, que todos los años es la nueva era, y hasta que por fin este año se
la nueva llega, era, pero el delantero principal es un viejo de como 37 años.
Exactamente.
Chico, el objetivo principal para esta postemporada es reducir la masa salarial.
No, definitivamente.
Reducir la masa salarial y rejuvenecer el equipo, porque pues lo han intentado hacer poco a poco, pero ahí...
Busquets ya dijo que se va.
Sí, sí. O sea, ya es un plus. Creo que Jordi Alba no va a continuar. Los rumores en las redes ahí acerca del Barcelona es que Jordi Alba no va a continuar, que se van a reencontrar con Messi en Arabia. Eso es lo que suena fuertemente por ahí. Así que...
Messi va para Arabia. A la Liga de Camello.
A la Liga de Camello.
Pero, ¡qué buena va a estar esa liga! ¿Eh?
Ahora es la mejor liga
del mundo. Reducir la masa salarial debe ser el objetivo principal. Reforzar al equipo con juveniles. Uh-huh. Que Xavi lo ha hecho muy bien. Le ha dado minutos a jugadores canteranos. Claro. Pero necesita jugadores jóvenes que sean élite y que estén bien establecidos. Pero, ¿qué es esto? Esta belleza. Muchas gracias, muchas gracias. Es que tú sabes, aquí hay talento y belleza, mira, de sobra.
Claro que sí.
Necesito un videito de promo. Tú me avisas.
Nos tiramos la tela.
Más rápido.
Oye, aquí hay un comment bien, bien interesante de parte de Eric Smith que dice, si Messi viene, pues bien. Y si no, pues también. Porque si vuelve, nos arriesgamos a tener el mismo papelón de Cristiano en el United. Eso fue lo que yo dije hace 2 semanas atrás. Muchas gracias, Fleck. Hace 2 semanas yo dije exactamente lo mismo. ¿Hace 2 semanas fue?
Más o menos.
Pero sí, eso es un factor. Eso puede ocurrir. Así que vamos a ver. Vamos a seguir monitoreando la situación de Barcelona, que ya por lo menos esta temporada aseguraron la liga. Uh-huh. Ya por lo menos tienen ahí ese trofeo en el bolsillo. Claro. En el verano hay que seguirlo bien de cerca, porque hay que ver si siguen jalando palancazos. El año pasado se dijo que vender a Frankie de Jong, eso contaba como otra palanca. Vamos uh-huh. a ver si este verano lo sueltan.
Sí, duro.
Porque ya
lo dudo.
Estaban diciendo este weekend como que no, Frankie de Jong es el mejor en el mediocampo. Sí, pero vamos a ver si ustedes pueden retenerlo, a ver si le pagan el billetito.
Y
sí,
vamos a ver, porque si no logran arreglar la situación con Gaby, es un jugador que les ha respondido muy bien esta temporada, que van a perder.
Eso es así.
Y ya está con la ficha de varios clubes grandes, claro, de la Premier, así que...
Mencionaste lo de Jordi Alba, y me acordé ahora, a Jordi Alba le deben dinero. El club le debe dinero.
¿A quién más? Porque creo que también le siguen debiendo dinero a Frankie de Jong.
Por eso,
por eso mismo que lo menciono.
Lo encuentro totalmente imposible que lo vayan a vender si le debes chavos, como tú vas a salir de él, si le debes chavos todavía. Tienen muchos revoluces, se le está yendo media directiva también.
Oye,
que es algo
sí
que yo quiero venir a hablar la semana que viene. Media directiva del Barcelona se...
Dijeron, oye, hasta aquí llegué yo.
Arrancaron a correr, y si están corriendo, es por algo. Te la dejo ahí, Eric Smith.
Oye, la semana que viene venimos con eso, anótalo por ahí, que no se me olvide poner en los temas.
Lo tengo anotado.
Mientras tanto, vamos a pasar al tema de Discord, que como ya hemos mencionado aquí, semana tras semana, es que si usted no está en el Discord, usted no está en nada. Usted tiene que, primero que todo, ir a Instagram, darnos follow, luego nos escribe por el Messenger y nos pone, mira, vos, envíame el link de Discord para meterme. Uh-huh. Usted no lo pide, nosotros se lo enviamos, y usted ahí, usted está gratis. Usted se une, y usted se une automáticamente a la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico ahora mismo. Ahí analizamos partidos, tiramos memes, nos tiramos fango de vez en cuando. Oye, vete. Tú sabes cómo es esto.
Todo con un ambiente de amistad.
Claro que sí.
Todo se queda en el campo.
Eso es así. ¿Cómo es? Ponchame por ahí el tema de Discord que tenemos para esta semana por parte de Eric Smith. Tema: las estrellas que se están perdiendo en los equipos. Estrellas jóvenes como Ansu Fati en el Barcelona, Foden en el City, Mudrik en el Chelsea, João Félix en Atleti antes de ser cedido al Chelsea, y Donny van de Beek en el United.
¿Esa es la más que te duele?
Sí. No le duele, pero si no lo ha visto nunca.
Vamos a empezar por ahí. Donny van de Beek, honestamente, no es que me duela, pero está cabrón, porque cuando a él lo traen al United, yo nunca entendí por qué lo trajeron. Porque era una posición que estaba cubierta ya.
Lo de Donny van de Beek fue FOMO.
Exactamente.
Porque el Ajax de esa temporada era altamente atractiva. casi todos los clubes grandes estaban cachando al guito del Ajax. Uh-huh. Y United dijo, coño, yo quiero también. ¿Qué queda? Donny van de Beek. Lo quiero.
Dámelo. Pero Donny van de Beek era muy bueno.
No.
Ese dúo con Frankie de Jong jugador, era perfecto.
Excelente jugador, sí, en el Ajax.
Y entonces fue a United, lo compraron, Ole Gunnar Solskjaer en verdad no lo pidió. Esto fue un antojo de Ed Woodward. Esto para que ustedes vean el desastre que son los Glazers y que fue Ed Woodward en United. Y se perdió porque Solskjaer no lo usaba. Uh-huh. Cuando lo usaba no producía. De hecho, fun fact de Donny van de Beek, su primer partido fue contra Crystal Palace, una derrota en Old Trafford, pero él anotó. No, de hecho, él anotó en su debut.
Pensé
y él anotó en el último partido que Solskjaer dirigió con United. Así que, no sé, eso, cosas del destino. Pero la última vez que jugó fue cuando Erik ten Hag lo puso y se lesionó. Uh-huh. Entonces, cuando Erik ten Hag llega a United, todo el mundo pensó que, como ellos tenían esa conexión en Ajax, pues claro, que él iba a volver a ser titular y iba a llegar a esos niveles otra vez. Claro. Nunca sucedió. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó con Donny van de Beek? Porque Solskjaer no lo usaba. Rangnick no lo usó. Michael Carrick, que aunque estuvo 3 días dirigiendo entre Solskjaer y Rangnick, tampoco lo usó. Uh-huh. Ten Hag apenas y lo puso, y cuando lo puso lo perdió. So, uh-huh.
Ten Hag cuando checa la nómina dice, adiós, si yo tengo un van de Beek aquí.
Van de Beek está aquí todavía.
Tengo un van de Beek aquí.
So, de verdad, yo pienso que este verano deberemos venderlo, porque no compone nada, nunca ha compuesto nada, uh-huh, y yo nunca entendí por qué carajo lo trajeron. Ahora que tú dices lo del FOMO, me hace mucho sentido.
Es que fue FOMO.
Tienes razón.
Es que, bueno, es el modus operandi del United, porque les pasó con Anthony.
Dios mío, yo ojalá y Qatar compra United, porque de verdad que necesitamos.
Les pasó con Anthony también, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Como que estoy en el mercado, ¿qué queda por ahí? Ah, Anthony, ¿cuánto vale?
No,
100.
Pero Anthony, okay, no, Anthony fue diferente, porque Anthony, United lo venía buscando ya desde hace tiempo, uh-huh, y a Jack se le dijo, bueno, pues te vale lo 50.
Quieres. Vale 100.
Pero United comió mierda y esperaron a la última hora, y a la última hora Ajax les dijo, pues vale 100, take it or leave it. Y ahí vino United, toma, lo que le pudo costar 50 terminó costándole 100.
Creo que dijo Ricky Raitro era.
Vendiendo cerveza en Old Trafford. Sabrá Dios. O sea, ¿qué otra persona de esa lista ustedes creen que
mira, vamos a hablar rapidito de Ansu Fati. Uh-huh. Yo creo que Ansu Fati lo mató la misma comunidad del Barcelona cuando rapidito le pusieron el sello de que era el nuevo Messi. Y aunque para mucha gente sea una estupidez, el fútbol está lleno de supersticiones. Y cuando así a ti se te va tu jugador más grande, en este caso Lionel Messi, y tú le das la camiseta número 10 a un nenito que recién viene de la cantera, y ya tú le pones ese peso, ese sello de que él va a ser quien va a cargar y quien va a ser la cara del Fútbol Club Barcelona por los próximos años, según tu estimado, tú le estás poniendo una carga encima a ese jugador increíble.
Eso es así.
Y no es que Ansu Fati sea un mal jugador, pero hay una gran diferencia al nenito que recién subía de la cantera, que compartía cancha con Messi, que ganaba minutitos aquí, minutitos allá y tenía destellos de grandeza, a cuando era ya ese jugador que se supone que fuese determinante. Lo abacoraron las lesiones, él tenía mucha irregularidad. Lo vimos en el Mundial también, que realmente no sé si fue al Mundial o no, porque cada vez que lo ponían era como que
estaba perdido, se había perdido.
En esa banda no había un jugador. Uh-huh. Así que yo creo que, bueno, también la habladera de mierda del país no lo ha ayudado mucho.
No, para nada.
Pero a este nene lo que lo mató fue que rápido necesitaban llenar el vacío que dejó Lionel Messi y le dieron la 10 a Ansu Fati. Entonces todo el mundo dijo, no, ya, este es el salvador.
Este es la segunda venida. El
nuevo Mesías. Exacto. Y cuando a ti te ponen ese sello y tú no empiezas a responder, ya vimos lo que hicieron los tifosis del Milan con su propio equipo. ¿Y tú te crees que eso es solamente en Milan? No, mano, todo equipo tiene sus ultras que son habido muerte, y en el Barcelona son muchos.
Oye, tú sabes que en United pasó algo similar con Antonio Valencia. Antonio Valencia no era un chamaguito, pero eventualmente cuando Michael Owen se va del equipo, la camisa número 7, que es una camisa que en United tiene bastante peso, porque la usó Beckham, la usó Cantona, la usó Ronaldo, la usó George Best, y olvídate, la han usado todos los grandes del equipo, han usado la número 7, se la dieron a Antonio Valencia. y el peso de la camisa lo sintió porque él dejó de producir. Y él mismo le pidió al equipo que se la cambiaran.
Sí.
Dame el número que tenía antes porque no puedo bregar. Y, uh-huh, y eso, o sea, eso es real.
Claro.
Ponerle la camisa, una camisa tan importante como la que tuvo Messi, recién ido, a un chamaquito, como tú muy bien dices, de verdad que
es, pero es que,
desastroso.
Hablando de eso de la camiseta, para que vean lo supersticioso que es el fútbol. Alexis Sánchez usó la 7, ¿no?
Creo que sí. Y también se
escrachó. Angelito Di María.
Escrachado.
Memphis Depay. So, han ido dos o tres jugadores a utilizar la mítica 7 del United y se han escrachado. Uh-huh, uh-huh. O sea,
Edison Cavani fue medio de sentón, pero después se escrachó también.
Exactamente.
Para Héctor, mucha gente esto es una estupidez, pero...
No, es que es real. Hay par de facts ahí que podemos sacar. Héctor, de esa lista, ¿quién tú crees? ¿O algún otro jugador que se te venga a la
mente?
Mira,
se me viene a la mente Eden Hazard, pero todos sabemos, pues, Eden Hazard, cuando lo fichó en Madrid, todo el mundo pensaba que olvídate.
Pero estamos hablando de chamaquitos.
No, yo sé que estamos hablando de chamaquitos, pero hay que tocar siempre de mi Madrid, siempre de mi Madrid. No, pero dentro de la lista, Mudryk es uno de los ejemplo más reciente, se pagaron 100 millones por él.
80,
mira para allá.
Va por ahí.
80 con un contrato de 8 años
de
y 8 medio.
Años, exactamente. O sea, como tú mencionaste, se le pone demasiado el peso encima a un jugador, el mismo equipo le pone esa presión. Bebo, tú te pagamos 80 millones por ti, tienes que volverte loco dentro del campo. Y hay muchos jugadores que no aguantan esa presión. Un ejemplo totalmente distinto es el de Joao Félix con el Atlético de Madrid, que tuvieron que salir de él y lo enviaron en préstamo al Chelsea. Porque no sé qué fue lo que pasó ahí. Lo que sí tengo no tan entendido, pero sí lo que estoy pensando es que hubo problemas entre Simeone y él.
Bueno, eso era lo que se venía rumorando, que Simeone y Félix tuvieron muchos careos y encontronazos. Sí. Porque de la manera en que Joao Félix le gusta jugar y desenvolverse en el equipo, no era de la misma manera en que el Cholo lo estaba utilizando, y él se sentía incómodo y se sentía que no estaba produciendo. Encima de que también se le estaba exigiendo, ¿verdad? Que fuera impactante, que produzca.
100 y pico entonces, millones también.
No lo podía hacer.
Claro. Y también, exacto, de nuevo, factores de lesiones. La lesión juega mucho con la mente de un jugador, y más si eres un jugador joven. El mismo con Ansu Fati cuando fue al Mundial estaba regresando de una lesión. Tú no vas a producir lo mismo que cuando tú nunca te has lesionado como cuando te lesionas y quieres volver a jugar. Igual, vivo ejemplo por Pogba. Es un vivo ejemplo de lo que está pasando. O sea, la mentalidad dentro del fútbol es bien complicada para estos jugadores nuevos, estos jugadores jóvenes que están subiendo poco a poco a las ligas. Tienen que tener sangre fría para poder producir dentro de un equipo grande, ¿verdad? Del fútbol mundial, tienes que tener sangre fría y muchos de ellos lamentablemente no la están teniendo.
Oye, aquí Ricky García nos tiró un comentario bastante interesante. Sobrevalorados muchos jóvenes y después se embarran con la responsabilidad. Uh-huh. Eso yo lo cogería con pinza, porque ellos no son los que se ponen los precios.
Claro.
O sea, los precios se los ponen allá los scouts y la gente que está en los equipos bregando con esa cuestión. Uh-huh. Que en realidad, volvemos a coger el ejemplo de Anthony, él pudo haber costado 100 millones al final del día. Pero ese fue el precio que le puso Ajax.
Sí. Claro.
Y, o sea, Ajax el que lo quiera pagar.
Ahora, un caso, vamos a llamarle anormal, es el de Phil Foden. Porque Phil Foden estaba respondiendo y llegó a ser titular en muchos partidos. Lo que pasa es que, a diferencia de los casos que hemos tocado antes, él no cabe en el equipo. Con la compra de Jack Grealish, ya él pasa a un segundo plano.
Sí, sí.
Porque tú gastas 100 millones en un jugador versus a uno que tú traes de la cantera, que no es, bueno, en teoría, no es una superestrella. Pon tu excusa de 100 millones porque invertiste 100 millones.
Claro.
Uh-huh. Ahora, créeme que si Jack Grealish no hubiese estado produciendo de la manera en que está jugando y lo que está produciendo, hace rato hubiese estado en un segundo plano y ahí hubiese estado Phil Foden.
Uh-huh.
De hecho, Phil Foden, lo más cabrón es que, obviamente, Manchester City es conocido por gastar chavo y traer jugadores. Son bien pocos los canteranos que ellos han tenido. O sea, Phil Foden es un diamante que somehow lo sacaron de esa cantera, porque se podrá decir maravillas de la cantera de City, de la academia, que tienen unas facilidades tremendas y qué sé yo qué, pero ¿cuántos jugadores están saliendo de ahí ahora mismo? Son bien pocos. Bien poco. Foden y Luis, el chamaquito que mencioné ahorita, no hay más nadie. Uh-huh. Entonces, yo creo que si City sale de Foden, ¿verdad? Worst case scenario, vamos a suponer que salgan de él, qué sé yo, este verano, el verano próximo, cuando se le acabe el contrato. Yo creo que están metiendo las patas.
No, y no creo que salgan de él porque los rumores son de que la salida de Gundogan, de Bernardo Silva, se van a efectuar en esta temporada, ¿verdad? Cuando se acabe esta temporada. Esos son los rumores, no, uh-huh. no, ¿verdad? No, no tengo data concreta. Uh-huh. Pero si eso llega a suceder, ahí sí se abren los espacios para que Phil Foden pueda jugar. Y creo que ahí es donde él debe aguantar porque tiene la oportunidad de explotar.
Uh-huh. Sí, sí, eso es así. De verdad que Foden es un muy buen joven talento que honestamente Manchester City... Váyanse al carajo, cabrón. Oye, vamos a pasar ahora a los partidos para este weekend. Sí. Porque, oye, aquí en La Partida te recomendamos partidos para que ustedes vean este fin de semana y para que sigan, ¿verdad? Ya la temporada está llegando a su final. Uh-huh. Así que vamos al mambo. Héctor, ¿qué tú tienes por ahí para este fin de semana?
Mira, este fin de semana el único partido que por lo menos vi interesante, porque de nuevo ya la Premier está asegurada, la Liga ya está asegurada, la Serie ya está asegurada, pero la Bundesliga, esto está apretado, apretado, apretado. El sábado, a las 12:30 del mediodía,
diablo, qué juegazo.
El Bayern Leverkusen, el Bayern Múnich, perdón, se enfrenta al RB Leipzig. Bayern está primero, el RB Leipzig está tercero. Si al Bayern le da con resbalar, y el Dortmund gana el sábado, el Dortmund pasaría a primera posición. Sí,
la diferencia es de un punto ahora mismo, un puntito.
Y solamente quedan dos jornadas en la Bundesliga.
Rayeri.
Esto está apretado, 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 y todo depende del mismo Bayern de Múnich, que mira, yo solamente sé que hay alguien sentado en una mesa riéndose de todo lo que le está pasando al Bayern de Múnich, y ese es Julian Nagelsmann.
Está cómodo, él está cómodo.
Está pasando feliz y contento, pero mira, estas dos jornadas de la Bundesliga
van a estar
bien calientes.
Bien buena. Aquí, Dani, ¿a quién tienes por ahí para este weekend?
Obviamente, el partido de mañana, antes de llegar al weekend, el partido de mañana yo creo que es...
Number one recommendation.
Sí, el number one recommendation del mes. Porque creo que, por lo que he visto por ahí, no hay un mejor partido, excepto de la verdadera competencia europea, el jueves. Estén atentos a la vuelta de la Europa League, de la Roma contra Leverkusen, Juventus contra... Se me olvidó, contra Sevilla. Sí, a la madre, maldito Sevilla. ¡Ay!
Ese nombre no se te va a olvidar.
Pero... en un duelo donde uno no tiene nada que perder y uno tiene cositas que ganar, este próximo domingo, Napoli-Inter, a las 12 del mediodía, ya el Napoli no tiene un carajo que perder.
Pero el Inter sí.
Pero Inter todavía está en la lucha por esos puestos de Champions, que debe asegurar una de dos cosas. O ganar la Champions, que le da el pase automático a la próxima edición.
Que está complicado. Le toque Madrid o City. Está difícil.
Que cualquiera de los dos lo que le toque está apretado.
Está apretado.
O asegurar quedarse en las primeras... Bueno, en las otras tres posiciones que hay, porque ya hay una asegurada en Napoli, en las otras tres posiciones que hay, que está Juventus segundo, el Inter en tercera posición y Lazio en cuarta posición. Y lo que los está diferenciando ahora mismo es que Lazio tiene... 65 puntos, Inter tiene 66 y Juventus tiene 69. Qué número lindo ese, ¿eh? Así que todavía, ¿verdad? Ahora los partidos buenos van a ser lo de esas posiciones de Champions, ¿verdad? Porque ya las ligas se están empezando a cerrar, excepto la Premier, que todavía quizás hay esperanza, y la Bundesliga, que está más apretada, el Club Barbie. Pero oye, nada, esos son mis partiditos.
Hablando de la Premier, como dijo Eric Smith, el Arsenal Nottingham Forest este weekend, si el Arsenal empata o pierde, ahí sí, matemáticamente, se acabó la liga, es del City. Pero en la Premier League, oye, hay varios juegos interesantes este weekend. Por ahí, Ricky Ray True mencionó el Liverpool-Aston Villa. Sí, eso va a ser un juegazo porque Aston Villa ahora mismo están octavo, pero están peleando puestos de Europa. Así que...
Y el Liverpool está
Aston Villa está jugando muy bien. Liverpool, ahora que Liverpool está apretando ahora. Llevan toda la temporada comiendo mierda. Pero ahora en el final es como que switcharon prendieron el switch. Y están ahí peleando. Ahora mismo están a un puntito de meterse en puestos de Champions. Aquí, mira, respirándole aquí en la nuca al United. United está cuarto con 66 y Liverpool está quinto con 65. Aquí el saving grace es que United debe un juego. Si United gana ese juego, tienen una ventaja sobre 4 puntos contra Liverpool. United tiene que ganar 2 juegos más. Si consiguen 6 puntos, aseguraron ya el puesto de Champions. Pero en Manchester United... Y pues tú sabes que aquí, exactamente, nada es lo que parece. Otro partido que les quiero recomendar para este weekend de la Premier League, este jueves a las 2:30, Newcastle contra Brighton.
Buen juego ese.
Estamos hablando de que Liverpool está respirando en la nuca a United, pero también le está respirando en la nuca a Newcastle, porque Newcastle está empate en puntos con United. 6-6, 6-6, 6-5 de Liverpool. Así que aquí... El que you snooze, you lose. Así de sencillo está esto. Y Brighton, ya vimos lo que le hizo a Arsenal este pasado weekend. Vamos a ver si no le hacen lo mismo a Newcastle.
Y este equipito ha sido el mata gigantes de la Premier.
Sí, el Robin Hood. Le quita a los gigantes y se los da a los pobres. ¿Qué otro jueguito más hay por ahí?
El domingo a las 11 hay un Manchester City-Chelsea.
Oh, eso sabemos que esos son 3 puntos para City.
Ya se acabó la liga con ese juego.
Sí, no, olvídate de eso.
Este fin de semana... Se decide la Premier.
Eso es así.
Sí, eso es así. Aunque los puestos de Champions se van a apretar.
Sí.
Ricardo García dice que Newcastle es el que se va a escrachar. Oye, bueno, te la compro.
Yo conozco
te
a alguien, la compro. Yo conozco a alguien que te va a decir lo contrario. Yo.
Dile a esta Joe, gente. Man, you gotta say something, man, because Newcastle... You know, I want you to be in Champions League.
Dile, we go sing.
We are go sing.
And I want to be in Champions League. I don't want Liverpool to be in Champions League. I'm gonna be honest. Yo no quiero que Liverpool esté en la Champions. Yo quiero que sea Newcastle y United. Uh-huh. Pero si está entre Newcastle o United, uno de los dos tiene que salir para que sea Newcastle. Tú sabes.
Ah, no.
Mala mía. Así que esos son los partiditos para este weekend. Ya tienen nuestras recomendaciones. Ahora... Ya que estamos llegando a la parte final, vamos a la parte favorita de todos los fanáticos de la partida podcast. Come, dímelo, ¿qué es lo que viene ahora?
¡El partido!
¡María!
¡Ay, María!
¡Qué cosa más rica! Oye, esta semana, obviamente, solamente hay un partido.
Eso es así.
Y lo estamos viendo aquí. Está la foto ahí. Es la razón por la cual estamos tan elegantes vestidos hoy. Si llegó tarde a este live, cuando termine, dele para el principio, para que usted entienda la razón por la cual estamos tan elegantes vestidos hoy, las razones por las cuales estamos así. Y el partido de esta semana es un partido unánime, porque hasta los muchachos de Discord están de acuerdo. Héctor está de acuerdo, Kidane está de acuerdo, Mr. Press está de acuerdo, el pueblo de Puerto Rico está de acuerdo.
El pueblo de Puerto Rico lo sabe.
Que el partido unánime que se lleva el trofeito esta semana es nadie más y nadie menos que Arsenal Football Club. Oye,
ay, el reloj.
Estamos viendo aquí el momento exacto en el que Arsenal saló sus chances de ganar la Premier League. Esto fue a 11 partidos. Uh-huh. Y qué casualidad que ahí dice hay un 11 marcado por ahí en la amanecida del reloj. Oye, Arsenal está cabrón porque el 90% de la temporada estuvieron en el primer lugar.
Sí, mano. Es que
eso es lo más que me duele. Y yo no soy fan de Arsenal y me duele. Uh-huh. Estuvieron la gran parte de la temporada en primer lugar. En enero estaban como 7 puntos por encima del Manchester City.
Sí, era bien ridícula la diferencia.
Y la estadística, había una estadística que escuché varias veces que decía que todos los equipos que llegan con esa ventaja a enero ganan la liga. So, Arsenal se convierte en el primer equipo con esa ventaja de 7 puntos en enero que no va a ganar la liga. Y estamos diciendo que no va a ganar la liga asumiendo que el City no se va a escrachar en los 3 partidos que le queda.
Es que no se van a escrachar, tú lo sabes. Tú lo sabes que no se van a escrachar. Menos mano, se nos cayó un jockey con el Arsenal.
Sí,
aquí.
De verdad que sí.
Creo que yo fui uno de los pocos que pensaba que el Arsenal iba a aguantar, y lamentablemente ya en la recta final, ahí se nos escracharon los
muchachos. Bueno,
después del Mundial
yo estaba ilusionado, yo pensaba que era... bien posible que realmente sí ganaran la Premier.
Sí.
Pero ya acercándose a los meses finales, empezaron a enseñar, ¿verdad? Uh-huh. Como estábamos hablando ahorita en el análisis, señales de debilidad. Mano, y no podemos decir que ha sido una temporada mala. no podemos decir que haya sido un fracaso, porque a pesar de todo fue un temporadón del Arsenal. Ya tenemos para las velas.
Eso es mover las manos ahí.
Tranquilo. Oye, ya tenemos para las velas.
De esos 20, o sea, así, tengo que reponer las velas en casa.
Muchas gracias, Ricky Raitru. Wow, se me fue hasta el hilo. ¿Qué yo estaba diciendo?
Estabas hablando sobre...
que no ha sido una mala temporada.
Es cierto.
Tenemos que darle un aplauso a Mikel Arteta, lo que ha hecho con este Arsenal. Sí. Y que si no logra... No es para tanto.
Yo no lo veo.
Yo se lo doy, coño. Si logra retener el core principal de este equipo para la próxima temporada, que lo va a necesitar porque ahora va a competir Champions League, este Arsenal puede prometer, y lo voy a poner así, ¿verdad?, en la incógnita, puede prometer por los próximos 2-3 añitos.
¿Tú sabes por qué yo no le voy a dar un aplauso al Teta? Porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace apenas un añito nada más atrás, todo el mundo, todos los fanáticos de Arsenal que hoy lo aplauden, lo querían votar para el carajo. Por alguna extraña razón, la directiva decidió dejarlo, confió en él. Quien de verdad se merece el aplauso es la directiva del Arsenal, que no lo votaron.
Pero como yo soy fan del Arsenal y soy fan del buen fútbol, pues yo lo aplaudo.
Yo dije aquí que se iban a escrachar. Después cambié de opinión y dije, no, yo creo que lo van a hacer.
No sucedió a todos.
De momento se fueron a ajuste otra vez. Como bien menciona, van a jugar Champions por primera vez en 7 temporadas, si no me falla la memoria. Y yo creo que esto es un gran logro para ellos, de verdad. Yo creo que tuvieron una muy buena temporada, porque después de lo que pasó el año pasado, nadie esperaba que Arsenal estuviese compitiéndose la liga. Todo el mundo pensó que otra vez íbamos a tener la carrera entre Liverpool y Manchester City, y no fue así. De verdad que Arsenal ha tenido una muy buena temporada. Y Eric Smith, oye, como muy bien menciona ahí, nunca se bajó de la Artetaneta. Nunca se bajó de ahí. Y de verdad que el año que viene, yo espero que Arsenal esté allá arriba otra vez compitiendo. Porque el año que viene, Liverpool va a mejorar, yo estoy seguro. Chelsea probablemente va a mejorar. Si ya, creo que aseguraron ya a Mauricio Pochettino, que tenemos que también dar un análisis de eso. Newcastle va a estar allá arriba otra vez. Aston Villa se ve muy bien con Unai Emery, se usará a Dios que ellos vayan a hacer la temporada que viene.
Good evening.
Y United, pues qué carajo, y United, maybe están ahí, maybe no. Pero si Qatar...
Todo depende de quién sea el dueño de la próxima temporada.
Si Qatar compra a United y United logra reforzarse, y Ten Hag logra reforzarse de la manera que él quiere, probablemente estén allá arriba también. Uh-huh, vamos a tener como 6-7 equipos allá arriba, apretados. Y obviamente, City es City. City, tras que tienen a Haaland probablemente este verano, también van a reforzarse. Así que el año que viene, de verdad que la Premier va a estar bien interesante. Y yo espero ver a Arsenal peleando allá arriba.
No, yo espero la ventaja que van a tener el próximo año con la que tuvieron este año es la experiencia. Porque la experiencia que ellos tuvieron este año, ellos van a decir, coño, nos pasó esto a final de temporada, no vamos a que nos vuelva a pasar esto de nuevo. O sea, no queremos que nos vuelva a pasar esta jodienda de nuevo de escracharnos al final de la temporada. Como mencionó Guidani, se quedan con el mismo core, va a ser un equipo peligroso y esperemos que sí, que sigan peleando allá arriba el tope de la tabla de la Premier League. Ahora lo que falta es que el año que viene desciendan.
Oye, pero...
Qué mala leche.
The highest of highs a lowest of lows.
Exacto, pero históricamente Arsenal tiene historia de escracharse también. So, vamos a ver qué pasa. Bueno, llegamos ya a la parte final de esta edición funeral de la partida podcast, donde enterramos la ilusión que le quedaba a Arsenal por ganar la Premier League. Obviamente, este podcast no puede terminar sin antes dar el anuncio vitalicio. Sí. Oye, el sponsor vitalicio es la gente de Print Store PR. Sácala por ahí, Guidani. Oye, ahí está. Usted vaya a Print Store PR en Instagram, dele follow y escríbale al DM. Ah, oye, no. Comunícale. La estrella, el número 10. Oye, esta es la home. Tenemos la web también disponible. Comuníquese con Enrique Fernández por Instagram para que lo ponga al día. Y también, pues, si usted quiere la jersey de la partida poca, usted la manda a pedirlo. Si no, nos avisa a nosotros. Y nosotros con mucho gusto se la mandamos.
Vamos a tirarle ahí a Kikito la idea loca de hacernos unos gamacitos de estilo fútbol italiano
con el loguito aquí.
Ah,
esa vez. Sí.
Kikito.
Sí.
Idea millonaria, papá.
De verdad que sí, Quiquito. Oye, también recuerde que si usted llegó hasta aquí, déjenos un like en el video. Recuerde también suscribirse a GW5 Network aquí en YouTube para que no solamente todos los martes a las 8 de la noche usted vea la partida podcast, sino también para que vea, oye, el candungo de contenido que tenemos aquí. ¿Tenemos cuántos podcasts? ¿Come como más de 20?
Chacho, aquí hay como 50
podcasts. Hay como 50 podcasts. Y aquí tiene contenido aquí... Para lo que queda de década, para que se entretenga ahí un rato. Así que ya lo sabe. También, pónchamelo otra vez, come. Si usted se quiere auspiciar en este podcast o en algún podcast de este network, comuníquese al 787-221-9530 o escríbanos al email info@gw5.com. Usted se comunica con Gabriel Nieves y él los va a poner al día para que usted se auspicie en el network más duro que tiene Puerto Rico ahora mismo. Así. También recuerde darnos like y follow en Facebook e Instagram. Nos consigue como @partiapodcast. Nosotros ahí estamos ahora semanalmente anunciando cada vez que nos vamos en vivo. Usted nos puede escribir al DM, se puede unir al Discord también. Uh-huh. Así que recuerde apoyarnos dándonos ese like y ese follow en Facebook y en Instagram. También no se olvide que este podcast está disponible en formato de audio en Spotify y en Apple Podcast. Así que si usted está en el taponcito... O si está dándose un bañito, está fregando, está cocinando y no quiere ver videos en YouTube, pero quiere escuchar Spotify o por podcast, pues usted se pone al día y nos escucha a nosotros también de una vez. Kidani, Héctor, ¿qué se nos queda?
Bueno, darle las gracias a la gente que sintonizó y estuvo ahí en el chat en vivo, a la gente que aportó alguito en el super chat, eternamente agradecido.
Ustedes son los duros.
Tenemos para los rounds de la próxima semana y para las velas que nos donó la esposa de Javi. Yes.
Oye, espérate, se me quedó algo. ¿Cómo? Esta semana, oye, historia con calle.
Sí,
el maestro favorito de Puerto Rico. Come, ¿qué tienes por ahí esta semana?
Ah, mira, mister.
No, tranquilidad, tranquilidad, gorillo. Mira, esta semana le narro, son dos episodios. Esta semana salió la parte uno de un pueblo que fue fundado por contrabandistas que se dedicaban a contrabandear indios y esclavos. El sitio fue atacado por franceses, fue atacado por piratas, los caribes lo invadieron. Bueno, ¿qué no pasó ahí? Los americanos le cayeron a cañonazos cuando invadieron este país. Así que esta semana en Historia con Calle, conéctese para que aprenda de la historia de Guayama.
¡Ah! ¡Oh! María, güey, casi vecino de nosotros,
el
¿verdad?
Come está como Twilight, pero haciendo brujo. Parte 1 y parte 2.
Pero los brujos.
Y by the way, Javier, por tu pueblo es que pasaban el contrabando para San Juan.
¡Ey! Yo sabía que Calle tiene que estar envuelto por ahí.
Vamos.
Qué bonito es
por todo. Algo somos la mejor ciudad de las Américas.
Con razón,
eso es así.
Con razón, el cansado pero felices.
Oye, mi gente, una vez más, gracias por conectarse a todos los que están en el chat. Les mandamos un saludo, un beso, un abrazo. Esto se acabó. Acuérdense a dormir. Bonita noche. Dale. Si eres fanático del Arsenal, sécate las lágrimas. Dale. Pero recuerda que Dios hizo un día detrás del otro. Eso y así. Lo que no hiciste esta temporada.
No puedes hacer la otra.
No, tampoco lo van a lograr la próxima temporada.
Dale, que nos tenemos que ir, que tenemos que hacer el rosario.
Sí. Tenemos que hacer
toca la misa, toca la misa.
El novenario. Así que, mi gente, gracias por conectarse. Cuídense. Nos vemos la semana que viene a la misma hora aquí en el mismo canal. Llévatelo, comi.